7:40 y como les contábamos, ya tenemos acá a Yunzhong Lee, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Bueno, una cantidad de títulos, tiene más títulos que el Real Madrid, así que mejor no voy a empezar a decir, pero es de licenciado en Historia, profesor de Historia y Geografía de la Católica de Valparaíso, donde estudió también Davor, hasta PhD en Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid. A propósito, bienvenido acá al Jungla Rock and Pop.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, lo primero es preguntarte esta visita del presidente de China que sorprendió a todos los santiaguinos. Yo creo que muchos se enteraron, además, porque hubo que contener el tránsito, fue en pleno hora punta, así que todos nos entramos de que estaba el presidente de China visitando Santiago y siendo recibido por la presidenta Bachelet. ¿Qué importancia tiene que venga a nuestro país, un país perdido en América Latina, el presidente de la principal potencia del mundo para muchos y, en el caso de Chile, el primer socio comercial?
Bueno, yo creo que esta visita es bastante significativa, porque el presidente personalmente ha venido por segunda vez en 4 años. Es decir, la primera vez cuando él vino, venía en condición, en calidad de vicepresidente. Ahora como presidente, en menos de 4 años. Y esto es significativo porque Chile ha firmado, el primer país que ha firmado el Tratado Libre de Comercio China con Chile. Entonces, ya ha pasado más de 10 años. Entonces, el presidente chino lo que viene acá es a profundizar las relaciones, pero más que profundizar, yo creo que viene a buscar un salto cualitativo en términos de lo que significa el Tratado de Libre Comercio. Porque uno mira a China, uno cree que los chinos venden, uno lo único que quiere vender fruta, vino, ya, y que los chinos venden, no sé, pues calcetines, ropa, electrodomésticos. Pero lo que viene el presidente chino ahora es producir este salto, es decir, las inversiones en infraestructura, porque no hay ninguna empresa china estatal que está en Chile dedicado al tema de la infraestructura. Y yo creo que a eso viene el presidente, y viene acompañado con, bueno, presidente de uno de los principales bancos de China, ya que es el Banco de la Construcción, ya, y está acá. Yo creo que no se ha dado la cobertura de lo que significa realmente el Banco de la Construcción en China, porque se ha transformado en un banco de compensación y liquidación frente a estos cambios del yuan, la moneda nacional de China, con el peso chileno.
¿Y tú crees que, de alguna manera, perdón, se venció el estigma que teníamos como país nosotros sobre la infraestructura china? Porque lo chino en algún minuto, sobre todo en los años 80 y 90, fue sinónimo de algo malo. El ícono es quizás el lápiz de mina amarillo que uno le sacaba punta, escribía y se quebraba la punta. O sea, la gente hacía la relación de que lo chino era de mala calidad. ¿Se venció ese estigma o no?
Yo creo que se está venciendo, definitivamente. Y si uno va a China, bueno, nosotros en la universidad tenemos un programa que se llama Embajadores del Futuro, ya que lo lidera Joaquín Lavín en su momento, y que hemos llevado en menos de 10 años más de 2.500 alumnos a China. Y en ellos los alumnos tienen clase en la mañana y en la tarde, obviamente, las visitas culturales, y en la noche, bueno, duermen los cabos, ¿ya? Entonces ellos van a conocer distintas facetas de China, y se ha dado cuenta de que, oiga, China ya no era de la bicicleta ni tampoco de los productos malos, sino que encuentran de cosas de distintos precios. Si usted quiere comprar un lápiz de 5 pesos, lo va a encontrar. Si quiere uno de 50, también. Si quiere de 200 pesos, también lo va a encontrar. Sí. Entonces, todo depende del precio y la calidad.
¿Cuál sería esta segunda etapa de las relaciones? ¿Sería ciencia y tecnología? Entiendo que algo escuché, una noticia que iba a haber el primer observatorio chino en Chile.
De hecho, ya está acá.
Sí.
Ya está acá y está trabajando mucho. O sea, claro, como tú dices, este estigma ya se está acabando. Ya la gente empieza a identificar China con el tema de alta tecnología, que ese condice perfectamente con la política del Estado chino de producir un salto de que el producto made in China ya no es un producto malo, ya, sino que las empresas tienen que producir un upgrade, ya, y la directriz que ha dado el gobierno es hacia la cosa de alta tecnología. Por ejemplo, los iPhone, los Mac, todo eso, si bien está fabricado en China, ya, pero todo tiene otro estándar, y yo creo que ahí está la clave, el tema de estándar que coloca los productos chinos. Pero lo que yo quiero destacar acá es que el Banco de la Construcción de China, que está acá, se ha transformado en un banco de compensación y de liquidación. ¿A qué se refiere eso? Porque Siempre yo he llamado de que los importadores chilenos que quieren traer productos chinos debería pedir a sus proveedores chinos que lo cotice en yuanes y no en dólares. ¿Por qué? Porque si pide en dólares, siempre está a la fluctuación del precio de internacionales. Y para el proveedor chino, el productor, también dice, bueno, si quiero cotizar en dólares, entonces tengo que estar preparado. No, esta fluctuación, y lo voy a cobrar un poco más caro. Tengo que estar preparado. Ahora, si lo pide en yuanes, obviamente el chino se va a sentir más cómodo, es su moneda. Y aquí en América Latina hay un banco, que es el Banco de la Construcción, que él hace ahora esta compensación,
claro.
Y ellos pueden hacer las conversiones directas entre el yuan y el peso chileno. Y ahí para yo creo que conviene mucho para importadores y exportadores chilenos.
Perfecto.
Estamos hablando con Jun Zhou Li. ¿Está bien?
Sí. Muy bien.
Jun Zhou Li, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Ayer la presidenta Bachelet en esta reunión que hubo también en inserciones que habían en los periódicos, planteaba la posibilidad y ojalá tener la oportunidad en el futuro de unir ambos países a través de una fibra submarina. ¿Es viable? ¿Qué se gana con eso?
A ver, yo creo que hablar de la fibra óptica submarina ya es un proyecto yo creo que bastante interesante, pero yo creo que la idea es acercar a ambos mundos, ya porque en Chile se conoce muy poco de lo que es China. Ya, y yo creo que más que la fibra óptica es mayor acercamiento cultural. Y ahí yo creo que las universidades o las instancias que tienen que ver con la difusión cultural tienen que jugar un rol decisivo en ello. Ya, y para. Porque, a ver, porque cuando uno va a la calle y pregunta, ah, China, ¿qué es China? Pregunta cualquier ciudadano de a pie, le dirá, ah. Comida china,
guantán,
chap suey, carne mongola.
Chap suey, voy a ir a bailar al barrio chino.
Pero las cosas chinas van mucho más allá. Hay muchas cosas.
Gigante.
¿No es cierto? Es gigantesco, de punto de partida son 1.400 millones de habitantes.
Sí, con ciudades súper tecnológicas también y con un campo que también pareciera. También uno sale 100 kilómetros de la ciudad y está en otro país también.
Exactamente. Sí. O sea, China
son muchos países en uno, digámoslo.
Jacques Gerner, un historiador francés, había calificado a China como el mundo chino.
Sí.
Ya, el mundo chino. No es que yo me estoy cayendo en el nacionalismo excesivo, sino que lo que pasa es que en China hay 56 etnias y cada uno maneja su propio dialecto.
Vamos a hacer un pequeño break acá en la conversación interesantísima con Jun Zhou Li. Justo que hablaban ahí de la fibra óptica, vamos a escuchar Pacífico de Haces Falsos y volvemos acá a la conversa con el director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la UDD.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Seguimos conversando con Jun Zhou Li, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, a partir, por supuesto, de la visita de Xi Jinping muy rápida que hubo en Chile. ¿Qué le puede ofrecer Chile a China? Esa es la pregunta, porque yo siento, y habiendo conocido ínfimamente el país chino, digamos, puedo sentir que nos pueden aportar en millones de campos. ¿Qué le puede aportar a Chile más allá del vino?
La cereza.
Del cobre.
La palta últimamente, por eso subió de precio acá en Chile.
Por favor. No, pero eso por la sequía y por el frío, por la helada, ha subido mucho el precio además.
A ver, ¿qué es lo que puede ofrecer Chile a China? A ver, China es un país que tiene 1.400 millones de habitantes y si nosotros miramos a la ciudad de Beijing, Shanghái y otras ciudades, tiene más de 20 millones de habitantes.
O sea,
cualquier de las ciudades, imagínense el alcalde de Beijing. O sea, maneja más presupuesto que
varios países de Sudamérica juntos, yo creo.
Varios países de Sudamérica juntos y todo. Ahora, si uno dice en términos de proporciones, de tamaño de la economía y de bueno, Chile es bastante pequeño, pero sin embargo, Chile tiene muchos primeros. O sea, el primer país que firma el Tratado Libre de Comercio con China. Es el primer país que reconoce a la República Popular China ya como Estado en el año 70. Y para los chinos, ya estos primeros nunca se olvida. O sea, es un acercamiento que tiene mucho valor. Y el tema de la amistad, ya y todo. Como dicen los chinos, los primeros nunca se olvidan.
¡Epa! Y es un socio estratégico, más bien.
Y es un país con el que además no cortamos relaciones diplomáticas ni siquiera en el gobierno del general Pinochet. En plena dictadura, siendo un gobierno de derecha y siendo una China comunista, nunca se cortaron las relaciones, primero los intereses económicos.
Exactamente. Más que en tema económico, yo creo que. A ver, lo que pasa es que ahí hay otro cuento. porque el comunismo, el socialismo que llevaba China en el año, en toda su época, 70, 80, hasta 90, era muy distinto a lo que quería la Unión Soviética en esa época. Pero eso ya para la otra conversación. Sí. Pero yo creo que el gobierno militar o el régimen militar en ese momento conocía ya de que Unión Soviética quería la expansión del socialismo a través de todo el mundo, y China no quería. China dice, no, el socialismo o la revolución tiene que ser propio, generado dentro de la necesidad del pueblo chileno o latinoamericano. Por eso las autoridades chilenas en el año 72, 73, cuando fueron a pedir ayuda a China, China dijo que no, porque no quería ese modelo de la Unión Soviética. Y cuando se produce el golpe militar, bueno, uno de los más contentos, aunque parece raro y extraño, uno de los más contentos es precisamente Mao, porque para él el modelo soviético de la expansión de la idea socialista no funcionó.
Nos quedan pocos minutos, Yun Tso Lee. Una pregunta, inevitable preguntar por Trump y cómo se viene, digamos, la relación bilateral entre Estados Unidos y China ahora en un nuevo escenario.
Bueno, yo creo que bastante confrontacional, pero el triunfo de Trump nos ha enseñado varias cosas. Que siempre se acusa a América Latina y otros países, se supone menos desarrollados que Estados Unidos, de que son países populistas y que siempre se está buscando como la quinta pata del gato. Pero si vemos las elecciones de Trump, encontramos que Estados Unidos también ha escogido a Trump con un discurso bastante extremista, y ahora hay mucha gente que habla, no, es que ahora vamos a ver el comportamiento de Trump como candidato y otro como presidente. Bueno, ¿cómo se llama eso? Populismo. Y llegó con un discurso. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Ahora, con China, ¿qué va a pasar con China, la relación con China? Yo creo que es confrontacional porque Estados Unidos, con Trump, de los discursos que ha dicho, es parece volver al proteccionismo, ya porque quiere terminar con revisar todos los tratados de libre comercio, quiere terminar con TPP, ya, y ¿quién va a salir ganando de esto? Yo creo que China, porque China, como que mucho tiempo le han golpeado y dicen, no, usted tiene que abrir su mercado, tiene que abrir su mercado, entrar en la economía de mercado. ¿Y China qué es lo que ha hecho? Ha abierto y ahora se transformó un gran precursor y difusor de la economía de mercado, porque ha usufructuado y le ha ido bien. Y Estados Unidos quiere cerrar la puerta, y yo creo que un proyecto muy interesante que el gobierno chino ha impulsado es el proyecto de una franja, un camino. Ya es como resaltar o reeditar de lo que fue de la ruta de la seda en la antigüedad, pero ahora sea una franja, es la franja de establecerse en los canales comerciales a través de medios terrestres hacia Europa y a través de la ruta marítima. Dentro de ese contexto, América Latina también forma parte de ello. Pero yo creo que hay que destacar la diferencia entre el Plan Marshall de lo que fue Estados Unidos y de lo que es este proyecto del gobierno chino de una franja, un camino. Yo creo que de lo que fue Plan Marshall era muy distinto, ya tener una visión de una superioridad, incluso de imposición de una visión del mundo. En cambio, lo que quiere China es reeditar de lo que fue la ruta de la seda, es decir, a través de la cultura ya y a través del comercio establecer los canales de comunicación y mantener una relación de amistad basado en los 5 principios de coexistencia pacífica, ya que es el principio de la política exterior de China, y uno de los fundamentos de ello, uno de los del principio es precisamente el respeto hacia el otro y la no intromisión de la política interna de cada estado. Esa es la gran diferencia con el Plan Marshall de Estados Unidos, no sé, en la década del 60, 50.
En la posguerra.
Exactamente.
Sí. Perfecto.
Quedó clarito. Oye, muy entretenido nuestro invitado.
Lo quiero de panelista. Lo pasé muy bien.
Muchas gracias por venir a la jungla. ¿En qué año estamos? ¿En el año chino?
El año chino, no tengo idea. Pero estamos en 2016.
Muy bien. Yun Tso Lee, director Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la UDD. Muchas gracias por venir hoy día.
Gracias por invitar a la jungla. Muchas gracias.
¿Cómo se dice jungla en chino?
Jungla en chino. A ver, Selin. Shenlin.
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 Lo vamos a anotar para nuestra publicidad.
Está bueno. Wow. Y quizás lo, allá en China por internet me imagino que escucha también. Pues. Imagínate, 1.400 millones de oyentes.
No sabría qué hacer con tanta gente. Que estén muy bien.
Gracias, Junzo.
Gracias.